La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días y gracias por elegirnos una mañana más para pasar un rato de ocio, de entretenimiento y de conocimiento de las cosas que ocurren en nuestra tierra. Bienvenidos a La Mañana en Guadalajara en este martes 12 de febrero. Vaya arranque de semana fuerte que hemos tenido, ¿eh? Con ese anuncio de la renuncia del Papa que nos sorprendía ayer. Pues la verdad, poquito antes de este programa local que no pudo llegar hasta vosotros porque las circunstancias mandaban, lógicamente, ante una noticia de semejante calado. Bueno, pues hoy nos vamos a resarcir y, por supuesto, también vamos a tratar con calma este asunto que suscita, por lo insólito y por lo desconocido para nosotros, muchas preguntas. Hoy vamos a tratar de dar respuesta a algunas de ellas con la ayuda de nuestro asesor en materia religiosa, delegado diocesano de medios de comunicación, Álvaro Ruiz. Va a ser uno de los primeros pasos que demos en nuestro viaje de hoy. ¿Qué también nos va a llevar a hablar de sexting, una peligrosa práctica en la que incurren muchos jóvenes y adolescentes? Pero además nos vamos a ir hasta la localidad de Quer para asistir allí a los primeros pasos del vivero de empresas que esperamos va a ser cantera de nuevos talentos emprendedores que allí están sentando las bases de sus ideas de negocio. En fin, no pocos asuntos son los que nos esperan en esta mañana de Guadalajara, que es posible, y no me canso de repetirlo, gracias a la destreza, a la pericia de nuestro glorioso técnico de sonido, Abel Cebrián. Muy buenos días, amigo. Por favor, tú no dimitas nunca. Pues sí, y cómo no, otra de las firmes patas que sustentan esta mesa de entretenimiento y de buena compañía, que os acompaña de lunes a viernes, siempre de 12:30 a 1:30 de la tarde, es la de las buenas bases informativas que caracterizan a COPE y también a esta versión guadalajareña. Estar informados es nuestro lema e informar con rigor es la labor que bordan nuestros compañeros periodistas. A las 2:20 de la tarde en el informativo local y a estas horas, ahora mismo, con los principales titulares de la mañana. Información fresquita, servida directamente por el jefe de los servicios informativos, que en este caso, bueno, pues ya saben todos ustedes quién es, porque desde bien tempranito por la mañana les habla contándoles cuáles son esos titulares, esas noticias de las que se van a hablar a lo largo de cada una de las jornadas. En este caso, hoy martes 12 de febrero, Miguel Chiverto, muy buenos días, ¿qué nos traes?
Muy buenos días. De momento estaba trayendo el cambio de micrófonos, el cambio de...
Habrán dicho, ¿por qué se enrolla? Porque no sabía, no se decidía, Miguel, por un micrófono o por otro. Digo, bueno, vamos a ver.
Perdona, estoy con el jefe técnico.
Claro.
Y estoy a expensas de lo que él me diga, ¿no? El 3, el 2, le he dicho, ¿quieres que lo cambie? Sí, vale, cámbialo.
Y Mónica mientras enrollándose, diciendo, bueno.
Mónica aquí, pues eso, al micrófono también.
Ay, Dios mío. Bueno, pues así son las mañanas. Así son las mañanas en esta mañana en Guadalajara habitualmente. Pero eso sí, con humor, pero siempre con rigor. Como decía yo, la información llega puntualmente a las 2:20 de la tarde con ese gran informativo local y provincial, con Miguel Chiverto y sus chicos, Ernesto, Santi, que ya están preparándolo todo. Pero eso sí, a estas primeras horas de la media mañana solemos lanzar ya un poquito el cebo para que tengáis esos primeros datos de lo que se está cociendo hoy en esta jornada en Guadalajara y provincia.
Pues lo que se está cociendo en Guadalajara es el eje cultural que tanto tiempo se lleva hablando en Guadalajara, de la creación de este eje cultural, de estas obras de remodelación, y por fin van a empezar. Empezarán en los meses de abril, mayo. Uh-huh. Van a ser 900 metros lineales, 6.900 metros cuadrados, irá desde la calle Madrid hasta Bejanque. El presupuesto para toda esta obra será de unos 3 millones de euros aproximadamente. Y solamente informar ya que Ramón y Cajal e Ingeniero Mariño serán de un solo sentido. Por fin van a cambiar un poquito las calles. Quizás haya menos problemas a la hora de circular, claro, ya que van a estar en un solo sentido.
Bueno, en este caso además también se liberaría un poco el embudo ese que es precisamente el que comprende, ¿no?, estas dos calles, ya que bueno, pues cuando uno tiene que acceder a determinadas zonas del casco, o vas por una vía o vas andando, porque con el coche desde luego no puedes acceder. Lo que también significa, y estará pensando mucha gente, son bastantes meses de obras, ¿no?
Serán unos meses de obras, pero creo que el resultado...
Como siempre, ¿no?
El resultado va a ser bueno.
Los resultados de las obras siempre son muy buenos. Lo que pasa es que existen esas molestias que todos tenemos que vivir, pues para tener luego el resultado que esperamos. 8 meses de obras, lo que nos esperan desde más o menos el mes de abril.
Abril-mayo van a comenzar las obras. Eso era lo que decía esta mañana Antonio Román, al alcalde de Guadalajara, que por cierto le vamos a escuchar cómo presentaba este eje cultural.
Se va a caracterizar por reordenar el tráfico rodado en esta importante arteria de la ciudad, que va a obligar al cambio de hábitos en cuanto a las rutas que realizamos habitualmente, a mejorar la fluidez del tráfico en dos de las vías más congestionadas de Guadalajara, en ganar espacio favorable al peatón y para disminuir ese espacio al vehículo. Es decir, vamos a favorecer la movilidad del peatón en Guadalajara, vamos a dar protagonismo a los monumentos que existen en esta vía y vamos a crear nuevos espacios estanciales.
Que ahí está el quid de la cuestión, por lo cual se llama el eje cultural, ¿no?
Exactamente, que porque va a pasar,
es un recorrido casi por bus turístico.
Exactamente, claro.
Ahora tendremos que meter un bus turístico, ya tuvimos un tren turístico.
¿Sí?
Sí, por aquí, por las calles de la ciudad.
Yo no lo he conocido.
Pues te hubiera encantado, era muy bonito y tuvo además muchísimo éxito esto del tren cultural. Sí, claro. Por aquí, chuflaba por las calles de la capital y había un montón de gente que se subía a él.
Oye, pues...
momento de recuperarlo.
Yo me hubiera subido, ¿eh?
Claro. Ya lo sé yo.
Seguro.
¿Te gusta a ti el chacacha del tren? Claro que sí.
El consorcio.
Míralo. Bueno, en este caso de consorcios no, pero sí no.
De concejalías.
En este caso de la juventud, que nos gusta y nos contagia también de su entusiasmo.
Armengol Engonga, concejal de juventud, ha destacado el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento de Guadalajara para ofertar actividades de ocio y tiempo libre a un precio asequible para los jóvenes. El concejal ha señalado que se va a continuar trabajando para facilitar la participación de todos los jóvenes de la ciudad, adaptándose, eso sí, a la situación socioeconómica que toca vivir. Por dicho motivo, desde el consistorio van a seguir con distintos programas gratuitos o a precios asequibles que va a permitir participar en todas las actividades ofertadas por la concejalía, como el programa 4 de 4, la noche 00, la semana de la música o el programa Guadanatura. Armengol Engonga ha realizado un llamamiento a los jóvenes de Guadalajara para continuar con el camino del año anterior y pide que sigan aportando ideas.
Afrontamos, por tanto, con optimismo pues esta etapa que es complicada y es difícil, pero que con la ayuda de todos vosotros, que vais a seguir aportando ideas, como así lo habéis hecho hasta ahora, pues vamos a poder salir hacia adelante y vamos a poder afrontar un año 2013, que lo que pretendemos es dar continuidad a ese trabajo que estamos realizando desde la Concejalía de Juventud en los últimos años.
Y ha finalizado Armengol Engonga destacando que esas propuestas que hacen los jóvenes son las que hacen que su concejalía esté acertando de lleno con las actividades y programas realizados, como así lo demuestra la gran participación demostrada en todos ellos.
Claro,
están apuntando, pero vamos.
A todos los programas.
Sí,
y además
verdad.
Es una concejalía muy viva, también fruto de que son los propios jóvenes los que participan y dan esas ideas de lo que quieren hacer en su tiempo de ocio y bueno, pues también a base de formarse desde tempranas edades en muchas materias, también quizá algunas paralelas a lo que puede ser el ámbito educativo. Se me ocurren las tareas del hogar, determinadas labores domésticas. Bueno,
sí,
pues
sí.
También han recibido clases de ello. En fin, que yo creo que es una concejalía muy novedosa, muy viva, y desde aquí también felicitamos a su responsable, a Armengol Engonga, porque lo está haciendo yo creo que bastante bien, y a las pruebas también nos remitimos. ¿No?
A los resultados y a que los jóvenes se están apuntando a todas esas actividades de ocio y tiempo libre.
Oye, Miguel, y no dejamos el ámbito de la juventud, pero para hablar de otro asunto radicalmente diferente. Y es como los jóvenes a veces, poniéndose en su sitio, son capaces de llamar la atención y poner la cara colorada a más de un dirigente. Y precisamente estamos hablando del PSOE, de esas juventudes socialistas.
Pues sí, fue la secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, Beatriz Talegón, por cierto, ex concejal de Cabanillas del Campo, del Grupo Socialista en Cabanillas del Campo, la que hace unos días, en un discurso, en un foro, criticó, digámoslo así, que un debate político, como había sido un congreso
internacional
socialista,
sí.
se desarrollara o se celebrara en un hotel de 5 estrellas en Cascais, en Portugal, y decía o añadía que los dirigentes que fueran recogidos en coches de lujo, que no era el momento oportuno para hacer esto, que se estaba hablando de honestidad en los partidos políticos, de transparencia, etcétera, etcétera, pero sobre todo recalcaba lo de la honestidad y que, bueno, que hacer esto en un hotel de 5 estrellas que no le parecía lo más apropiado y que pedía una honestidad. Esta mañana Santiago Burgos ha hablado con Beatriz Talegón y bueno, este es un extracto del discurso que ha levantado ampollas, el discurso no, sino lo que le decía esta mañana a Santi y el por qué este discurso ha levantado quizás más de una ampolla.
El discurso creo que ha llegado y hace que mucha gente pueda sentirse identificada, sobre todo la perspectiva más joven, porque lo que queremos es una actividad política honesta y coherente, pero ya no solo desde la izquierda, por supuesto. Como somos socialdemócratas convencidos, lo que queremos es una coherencia y una honestidad en todos los partidos. Y eso es aplicable tanto en los partidos de izquierdas como en los partidos de derechas.
Y es que hay que darle la razón a Beatriz, con la que está cayendo y claro, con la austeridad que se pide desde todos los rincones, pues tampoco es momento de hacer ostentación, ¿no?
También la están criticando ahora desde el Partido Socialista y otras fuentes, porque dicen, vamos a ver, estás criticando a quien te ha puesto ahí. Bueno,
para eso igual la han puesto ahí también.
Pero las opiniones pueden cambiar y el que alguien le haya puesto ahí no quiere decir que tenga toda la razón, eso por descontado. Yo creo que lo que ha levantado ampollas ha sido eso, lo de las 5 estrellas, el hotel de 5 estrellas y coches de,
claro que sí,
de lujo. El discurso iba por otro lado, iba por una honestidad en los momentos actuales que estamos viviendo. Y como ha dicho en el corte, como lo hemos escuchado, y esto es aplicable tanto a partidos de izquierdas como a la derecha. Da igual quién sea, pero hay que ser coherente con las ideas y con el momento en el que estamos viviendo.
Bueno, pues un discurso realmente crítico y duro el de Beatriz Talegón, también muy acorde a los tiempos que vivimos y para establecer cierto control, aunque sea simplemente verbal, respecto a muchas autoridades, figuras políticas, figuras públicas, que quizás simplemente por el hecho de estar ahí en la palestra ya se creen, bueno, pues con derecho, ¿no?, a ofrecer una imagen que nada tiene que ver con la que ahora mismo viven el resto de los españoles. Crispación en el ambiente, desde luego en una España también bastante crispada en general con esta crisis económica y social, que nosotros, Miguel, vamos a cambiar radicalmente en los próximos minutos porque ese discurso se va a volver totalmente pasional. Love is in the air. Y es que ya sabéis que estamos a tiro de piedra, a 2 días vista de esa festividad de San Valentín que en Cadena 100 y COPE Guadalajara queremos celebrar de una manera diferente, de una manera especial con todos vosotros. A través de un concurso instalado en la web, en el Facebook de Ferial Plaza, que también es nuestro estrecho colaborador, en el que os estamos pidiendo que dejéis vuestras declaraciones de amor. ¿Por qué? No solamente porque es un gesto bonito, romántico hacia vuestra pareja o hacia vuestro objeto amoroso, sino también porque vais a poder ser, bueno, pues ganadores de una terna estupendísima de jugosos premios, algunos de los cuales nos cuentan los propios protagonistas de los mismos. Vamos a escuchar qué nos van a ofrecer desde McDonald's. Escuchamos a Javier Ortega.
Hola, desde McDonald's Guadalajara os queremos felicitar el día de San Valentín y para celebrar con vosotros este día y con el concurso que ha organizado COPE y Cadena 100, os queremos invitar a 3 parejas a disfrutar de 3 menús con sus postres en nuestro restaurante. Por otra parte, también estamos muy contentos de poder patrocinar a la cantante Mariana Díaz para que disfrutéis de sus estupendos boleros el día 14. Un saludo para todos.
Es el día 15, es el viernes, en esa fiesta del Liceo Café que comenzará a las 8 de la tarde y efectivamente incluirá también esa actuación de Mariana Díaz, una cantante, una mujer de bandera donde las haya, que también, os lo avanzo desde ya, nos va a acompañar un día antes, el jueves, aquí en la mañana en Guadalajara, cantando para todos vosotros en directo. Yo creo que no os lo podéis perder. También tenemos a otro de nuestros anunciantes, Alfonso Casas Novas, que nos cuenta que desde Central Óptica vamos a ver la vida de color de rosa, con unas gafas muy especiales.
Hola, soy Alfonso Casas Novas. Este año desde Central Óptica participamos en San Valentín con un regalito para todos los oyentes de la COPE, que son unas gafitas Carrera 6000. Es una gafas, pues, bueno, de actualidad, se lleva ahora, de muy buena calidad también, porque tan importante es ir guapo como que tus ojos vayan bien protegidos. la moda es importante, pero la vista lo es más todavía. Entonces, en ese sentido, es una gafa de muy buena calidad y también una gafa que creo que os va a gustar. Que disfrutéis de ella y os sirva para proteger vuestra vista del sol. Bueno, os deseo que paséis un feliz San Valentín y nada, que disfrutéis con vuestros seres queridos.
Otros de los participantes dentro de este concurso serán Peluquería Alameda, Centros Único de Guadalajara, también, por supuesto, el restaurante La Bámbola con una cena romántica para dos, o CD House. Yo creo que mejor nos lo podemos poner. Ya hay unas 30 declaraciones de amor en ese Facebook del Ferial Plaza. Os estáis quedando sin sitio. Casi tenemos el fin del concurso a la vuelta de la esquina y necesitamos, queremos de vuestra participación. Y para que veáis que sí que tiene premio y que sí que lo recompensamos, Miguel nos va a decir quiénes son ya los 10 ganadores de ese pack especial que también os anunciábamos que, bueno, pues los más rápidos iban a conseguir y que, bueno, contienen regalos exclusivos y únicos de recuerdo, ¿no?, de nuestra cadena 100, la mejor cadena musical de toda España.
¿Cómo debe ser?
Tenemos ya sus nombres, los 10 ganadores.
Pues son Patricia Ávila Linares, Miriam Calvino, Irene Ballesteros, José Luis Bermejo, Laura Fernández, Marisa Sánchez, Isabel García, Sara García, no son hermanas, son Isabel García López y Sara García Pérez.
Ah, bueno, aunque lo fueran,
oye, no pasa, oye, nada. No. Alberto Sánchez de la Nieta y Eva Tarjuelo.
Bueno, pues a todos ellos y a todos los que estáis participando y a los que todavía no lo habéis hecho, pero sé que lo vais a hacer, os invitamos a que paséis el viernes por el Liceo Café a partir de las 8 de la tarde, porque allí estos 10 que hemos leído, estos 10 ganadores van a poder recoger su premio, camisetitas exclusivas, libretas únicas, todo, yo creo que en torno a una marca que es de calidad como es Cadena 100, y sobre todo en una fiesta, en un evento único que vamos a disfrutar todos los que aquí estamos con todos vosotros, pues como no lo hemos hecho antes, disfrutando de San Valentín y de ese amor que ya se respira en el aire como se merece y como necesitamos también un poquito de amor, Miguel, ¿verdad que sí?
Ay, y besitos.
Pues un besito. Un besito también para ti, para que te ayude a continuar esta mañana y a elaborar ese informativo. A las 2:20 te volvemos a escuchar.
Venga, hasta
gracias,
luego,
Miguel,
Mónica.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
If I were a rich man.
Bueno, y aunque la dimisión del Papa es la gran noticia de estos días, para muchos también la noticia de la década, es cierto, igual que ahora hemos visto en lo local, que hay muchos otros asuntos que reclaman nuestra atención. Temas que afectan tan directamente a nuestra economía y a nuestra sociedad como la inminente instalación de Eurovegas en Alcorcón y que merecen ese análisis reposado y generador de opinión de nuestras firmas diarias. Hoy, como todos los martes, nuestro violinista en el tejado, Carlos García.
El hombre siempre se ha mostrado temeroso ante los cambios y el progreso. Desde la invención de la rueda hasta la última revolución industrial, siempre ha habido en la humanidad un temor, un rechazo al cambio y al progreso. De las tres grandes áreas económicas del mundo, Europa era la única que carecía, hasta la fecha, de un gran centro de ocio y entretenimiento para adultos. Los niños tienen en Estados Unidos su mundo de fantasía en Disneylandia y en Europa tienen lo propio en Euro Disney, en París. Eurovegas no solo ha elegido Europa para instalarse, sino que además ha elegido España y dentro de España se ha optado por Madrid. La instalación de Eurovegas en Madrid es una gran noticia para España. Probablemente estamos en el peor momento económico, político y social que recordamos. Esta decisión supone un voto de confianza en el futuro de nuestro país. La inversión no va a pasar desapercibida para los medios de comunicación extranjero ni para los temidos mercados. No olvidemos que el proyecto de Eurovegas no es fruto del irreflexivo, prepotente, endiosado o megalómano político de turno que a cuenta de nuestros impuestos presentes y futuros, erige un aeropuerto sin aviones o un monumento a la ineficiencia y al despilfarro que desgraciadamente todos tenemos en mente. No, Eurovegas no es eso. Eurovegas es una inversión privada tomado por alguien particular y privado que se juega su dinero. Esa es la mayor garantía de éxito de este proyecto. No les marearé con las cifras del proyecto en cuestión. Solo imagínense que Eurovegas ocupará las 3/4 partes de la extensión de Guadalajara capital, incluido los barrios anexos. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues en empleo, en muchísimo empleo, directo e indirecto. Empleo que no se agota a los pocos meses o años en que se tarda en levantar un edificio, sino que perdura cuando dentro de ese edificio tiene lugar una actividad económica, la industria del ocio, del entretenimiento, de la restauración, de la hostelería, etcétera, etcétera, etcétera. Inversión, empleo y actividad económica. Todo eso comienza a ser realidad a principio del año que viene. Y lo mejor de todo, todo eso a un tiro de piedra de Guadalajara, en Alcorcón. ¿Se lo imaginan? Muchas gracias por haber tenido la paciencia y amabilidad de escucharme. Un saludo.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Carlos García.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Impactados estábamos ayer, ¿verdad?, todos a esta misma hora en una oleada de asombro que recorría el mundo entero ante el anuncio de esa renuncia papal por falta de fuerzas. Así lo comunicaba el propio Benedicto XVI en una jornada que yo creo que ya pasará a la historia, no solamente por el desconcierto que causó en esos primeros instantes, sino también por las múltiples dudas que ahora también surgen en torno a esta decisión papal que, bueno, por lo desconocido, por lo insólito para todos nosotros, desde luego nos deja ante un mar de preguntas que pretendemos contestar a lo largo de estos minutos de programa, gracias, como no, a la ayuda de nuestro asesor más cercano en todos los asuntos y materia religiosa, como es el delegado diocesano de medios de comunicación, Álvaro Ruiz. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días, Mónica. Buenos días, amigos todos de COPE Sigüenza y COPE Guadalajara.
Increíble. Estábamos pensando, yo creo que ayer cuando hablábamos en esos primeros instantes después de conocer la decisión, yo creo que te comentaba esto no ha pasado nunca. Ya me decías, alguna vez ha pasado, pero nos tenemos que remontar siglos atrás, ¿no?, para encontrar una decisión de este tamaño.
Sí, la verdad es que se podría decir que no ha pasado nunca en el contexto histórico actual en que se ajusta el movimiento de Benedicto XVI a la legislación de la Iglesia. Había pasado en el año 1400, casi 600 años atrás, había pasado cuando no existía la legislación y la ordenación jurídica de la Iglesia que ahora existe. Por lo tanto, es casi novedad en cuanto tal.
Y ante esa novedad, claro, todos, incluso el propio clero, también se encontraba, yo creo que bastante impactado e impreso por la noticia. Una vez sobrepuestos a esa primera reacción, empezamos a buscarle un poco las excusas, las explicaciones. Hemos oído ya a estas alturas, Álvaro, de todo. Que si posibles enfermedades del Papa, que si presiones. Bueno, simplemente nos tenemos que quedar con las propias palabras de un hombre humano, ante todo, que ha sabido reconocer esa humanidad, ¿no?, y esa humildad que él tiene dentro del el cargo más grande al que yo creo que un hombre católico puede llegar a aspirar, ¿no?, como es ese...
Su palabra, su documento era claro, ¿no? Primero él arranca de una afirmación de su estado, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, son palabras suyas. Después echa mano de lo que pide el Código de Derecho Canónico, con plena libertad, que esa es la condición principal para una renuncia papal según el canon 332 del Código de Derecho Canónico, con plena libertad. Y luego pide el código que haya una renuncia formal, un acto formal de renuncia. Pues él siguió ayer. Declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005. Es decir, conoce perfectamente cómo lo tiene que hacer y lo hace. Y luego va argumentando un poco esta decisión, evidentemente, alude a un hecho realísimo, su edad, alude a la farsa, a la falta de fuerzas que tanto se ha esgrimido. Él dice falta de fuerzas corporales y espirituales, uh-huh. y sobre todo, que también se ha comentado, como no podía ser de otra manera, a la realidad del mundo actual, en donde la Iglesia tiene una dinámica, y por lo tanto no solo la Iglesia católica, en su corporación como un pueblo de Dios, sino también en su gobierno, que requiere una presencia de más fuerzas, efectivamente,
continua
en la cabeza
física, y además pues eso, muchas veces de continuos traslados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Quizá ahora, y después de haber vivido el caso de Juan Pablo II, un hombre que ya en sus últimos tiempos todos veíamos muy agotado también físicamente,
sí,
pero muy lúcido de cabeza.
Se repitieron imágenes otra vez de Juan Pablo II en las televisiones.
Todos lo tenemos muy vívido. Ahora, a sus 85 años, ¿verdad?
Sí.
Josef Ratzinger también acusa esta edad, y quizá uno se puede preguntar, ¿no sería hora de elegir cuando, bueno, pues a partir del día 28 él haga firme ya y oficial esa renuncia, de elegir a un papa más joven, quizá?
Sí,
¿O da miedo elegir a un papa para muchas décadas vista?
Hombre, hay opiniones de todos los tipos. La línea general ha sido que los papas tuviesen sus buenos años. ¿Por qué? Porque eso significaba experiencia y conocimiento de los mecanismos internos de la Iglesia y también de las relaciones internacionales, mucho más hoy. Pero bueno, tampoco pasaría nada por coger un papa, digamos, más joven, de los 50 para arriba. Juan Pablo II fue elegido a los 60 y tanto, 67, por ahí, ya era joven, digamos, en su momento. Y podía pensarse en más joven, pero igualmente se podía pensar ya desde hoy con más facilidad, perfectamente, en que, bueno, se elige un papa más joven, que tampoco necesariamente tiene que estar, aunque viva más de 20 años, puesto que ya tiene este antecedente inmediato de una renuncia como la de Benedicto XVI, ¿no?
Oye, y ahora que uno, bueno, pues después de haberse hecho pública esta renuncia, haber pasado ya esas 24 horas de reacción, ya empezamos a oír las primeras notas que nos hablan de, bueno, estrategias entre los posibles papables.
Sí.
Y yo me pregunto, ¿qué es lo que nos espera ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar? ¿Llegará el día 28 y después, Álvaro, qué pasará?
Bueno, pues después del 28 de febrero a las 8 de la tarde, que ese es el punto clave, pues digamos que el mando de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia, pasa de Benedicto XVI a los cardenales. Los cardenales están presididos por el cardenal Camarlengo, que lo vamos a tener como protagonista principal hasta la proclamación del nuevo papa. El Camarlengo significa camarero, es una denominación que viene de costumbres y usos de hace siglos, ¿no? Es el jefe de los cardenales. Él va a dirigir el cónclave, va a convocar a todos los 118 cardenales electores, va a dirigir esas operaciones de votaciones más o menos, y bueno, en este caso concreto lo que no va a dirigir es lo que suele ocurrir en otras ocasiones, o ha ocurrido en otras ocasiones, que son los funerales y enterramiento del papa fallecido. ¿Por qué? Porque efectivamente la novedad es que no hay papa fallecido.
Efectivamente, no sé si... Es que esto daría para hablar durante muchísimo tiempo, ocupar muchas horas de radio. La siguiente, desde luego, tenéis una cita este próximo viernes a partir de la 1:30 de la tarde en ese espejo de la Iglesia Diocesana aquí en Guadalajara con nuestro Álvaro Ruiz, donde seguiréis seguro tirando del hilo, ¿no? De este asunto, saber qué poder de decir tiene un papa que no está fallecido, que está vivo, y además tiene muy presente cuál es también la función y qué tiene que tener y qué no tiene que tener un líder, ¿no? Quien se siente, ¿no?, en la silla de San Pedro. En fin, desde luego son muchísimas más dudas las que nos surgen en torno a esto, pero el tiempo manda en la radio. Álvaro, muchísimas gracias.
No hay de qué, pues.
Te seguiremos pidiendo el favor de que vengas a aclararnos muchos asuntos relativos a esta gran noticia de la década, del siglo, ¿por qué no? Claro que sí. Hablando de noticias, las nacionales y las internacionales llegan ahora a COPE. Hasta ahora.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
1:07, retomamos la mañana en Guadalajara y nuestro camino que nos lleva en primer lugar y más a esta hora del aperitivo a pensar ya en la hora del buen yantar. Y cuando pensamos dónde comer mejor y con las mejores sugerencias, siempre nos viene un nombre a la cabeza: Hotel Puerta de Guadalajara y restaurante Bocadillería Pachús. Un título al que va asociado también uno de los mejores, gente que nos puede atender de la manera más maravillosa. Cuando nos sentamos a una mesa, cuando contactamos con él por teléfono, con cualquiera de todos ellos, de los compañeros y amigos del Hotel Puerta de Guadalajara, y entre ellos Diego Mediano. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y es que en atención al cliente y, bueno, pues en gracia y buen rollismo, yo creo que no te gana nadie.
Creo yo.
Nos gusta mucho, sobre todo, bueno, pues porque esos menús ya de por sí tienen un añadido especial, pero bueno, cuando nos los ofrecéis de viva voz desde el Hotel SCH Puerta de Guadalajara, no, casi casi ya nos empiezan a saber, empezamos a notar y a oler, ¿no?, esos primeros y esos segundos. ¿Con qué nos sorprendéis en el día de hoy?
Pues mira, hoy tenemos en nuestro menú de cocina de mercado como primeros platos una fabada casera, son una sopita de garbanzos, una crema de espárragos y calabacín, brócoli rehogado con ajito y bacon, pimientos rellenos de rap y bacalao o un salpicón de pulpo y mejillones. Como segundos platos tenemos pechuga de pollo a la plancha, costillas asadas en su jugo, huevos fritos con lomo, salmón a la plancha, por supuesto fresquísimo, fresquísimo, está, es totalmente recomendable hoy el salmón a la plancha. O un pez espadarraquillo, con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. Y algo más especial como entrecodo emperador y su precio son 15 euros.
Bueno, y además es que me encanta que recalques lo de fresquísimo, fresquísimo, porque a la lonja no, porque aquí de momento mar no tenemos, solo río Henares, pero sí que al mercado todas las mañanas puntualmente acudís para seleccionar los mejores productos y elaborar. Además, esta cocina de mercado yo creo que tan estupenda y tan única aquí en la ciudad de Guadalajara. Todo fresco, todo riquísimo.
Sí, por supuesto que sí, que por la mañanita es temprano, vamos al mejor puerto del mar, que dicen que es.
Claro.
Yo lo dudo, pero bueno, que es Madrid.
Hombre, porque a ti te gusta respirar también la brisa marina.
¿Cómo
y
sabes?
Sentir esas olas casi ya en la piel. Pero bueno, para eso, para que llegue ese tiempo y podamos ponernos el bañador, Diego, también nos tenemos que poner un poquito a dieta. Con vosotros podemos hacerlo a través de ese menú dietético para todos los días. Hoy, bueno, ¿con qué guardamos la línea?
Mira, antes del menú dietético, te quiero dar una noticia.
A ver, notición, primicia.
Nosotros que siempre estamos innovando. Entonces, como la verdad es que hacemos uno de los mejores cocidos que hay por aquí, por esta zona.
Sí.
Entonces, vamos a hacer durante la semana, 2 o 3 días, distintos cocidos de España.
Pero bueno,
Desde empezando del cocido gallego de Lalín, pasando por el cocido montañés.
Y el cocido maragato, el madrileño, qué rico.
Efectivamente, hasta a llegar al puchero andaluz.
Bueno.
Entonces,
¿y todo es a lo largo de esta semana?
Sí, sí, lo vamos a hacer durante... Mientras llegue, tengamos este tiempo así fresquito, pues que apetece como es un cocido, pues en la semana un par de veces vamos a ir... Un par de días vamos a tener 2 clases de cocido, la semana siguiente otros 2, etcétera.
Bueno, pues especialidad de la casa durante estos días y a petición ese cocido en sus amplias variedades en el Hotel SCH Puerta de Guadalajara. En un lado de la balanza, que en el otro tenemos ese menú dietético para quien quiera un día cocido y al otro día pues compensar un poco, ¿no?
Engañar al cuerpo, quiere decir.
Claro.
Pues hoy hemos elegido como primero la crema de trigueros y calabacín o el brócoli rehogado. Y como segundo, la pechuga de pollo a la plancha o el pez espada a la plancha.
¿Y qué te voy a decir yo, Diego Mediano? Que todo está exquisito, y más cuando nos lo contáis. ¿Y qué les voy a decir yo a nuestros oyentes de cuando nos sentamos en esa mesa del Hotel Puerta de Guadalajara en la calle Nitra 103, cuyo teléfono está ya esperando que llamen pues para poder reservar mesa, no solamente a lo largo de la semana, sino también y sobre todo de cara al fin de semana? 949-21-2944. Diego, muchísimas gracias. Mañana más novedades.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Otra de las citas imprescindibles en nuestro recorrido de los martes es la que nos lleva directamente a hablar con nuestra psicopedagoga y orientadora de cabecera. Además, presidenta de DIAFAN, la Asociación de Desarrollo y Apoyo a las Familias. Ella siempre nos cuenta los mejores consejos, los temas más novedosos que afectan a nuestro ámbito de relaciones con el entorno y con nuestros propios hijos. Ella es Laura Micale. Laura, muy buenos días.
Muy buenos buenos días, Mónica.
Oye, ya anunciaba yo al principio que íbamos a hablar de algo muy novedoso, quizá para quien no haya oído nunca hablar de esa palabra, sexting, una peligrosa práctica, ¿no?, la que incurren muchos jóvenes y adolescentes. Introdúcenos primero en esto del sexting, ¿qué es?
Pues mira, como tú muy bien has dicho, es una moda que inicialmente pues se presentó como juego, pero luego lo cierto es que ahora mismo se ha tipificado como delito. Generalmente tú y yo nos lo pasamos muy bien hablando de temas de psicología, pero lo cierto es que hoy es como para ponernos muy serios y que bueno, y decirle a los padres y a los adolescentes y jóvenes y todo el mundo que nos esté escuchando que preste mucha atención a lo que vamos a decir hoy, porque verdaderamente es una situación muy grave. Ahora comentabas una serie de palabras como el sexting, grooming, sextorsión, ciberbullying. Pues mira, realmente a la mayoría de la gente, incluso los padres e incluso a algunos profesionales de la educación, pues a muchos les suena chino. Pero lo cierto es que es una práctica que está a la orden del día en una sociedad que efectivamente pues es global, se jacta de ser muy moderna, pero lo cierto es que ha dejado muchísimos valores en el camino. Esto es una prueba de ello y lo cierto es que está consiguiendo minar la educación incluso la estructura de la personalidad de muchísimos jóvenes. Entonces, concretando, ¿qué es el sexting? ¿Qué es el tema de hoy? Pues básicamente el término sexting nació de unir la palabra sex, que es sexo en inglés, uh-huh, y texting, que es en inglés el envío de textos por SMS. Es el término que se utiliza para el envío de imágenes de los niños o adolescentes que ellos mismos hacen de sí mismos o con amigos y pues con poca ropa, por supuesto, y en posiciones, pues unas posturas un poco pues eróticas
de contenido sexual, ¿no? Y que tienen como destinatario ¿quién? Sus grupos también de amigos, de colegas, de posibles parejas amorosas en esas épocas.
Sí. Pues mira, generalmente se envía entre amigos, pero también, concretamente, en el caso del grooming, groom es adulto, entonces realmente ahí hay un adulto que se hace pasar por adolescente o por amigo, y realmente no lo consigue una serie de técnicas que utiliza para que este adolescente o este niño pues le envíe, digo niño porque es que están empezando con 13 años, ¿eh?
Claro, es que son niños, totalmente. Y que además tienen tan fácil el caer en redes de engaño, ¿no? Como tú estás hablando, ya no solamente de tener esa práctica entre los propios jóvenes y adolescentes que les puede llevar a tener pues unas secuelas, ¿no?, muy importantes, sino sobre todo también cuando eso cae en manos de adultos sin escrúpulos.
Te voy a dar datos. Por ejemplo, en España, para que te hagas una idea de cómo está instalado, ¿no?, socialmente, pues según un estudio que es del año 2009, lo hizo el Observatorio INTECO, que es el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, junto con una asociación que se llama Pantallas Amigas y está muy metido en el tema de Internet y nuevas tecnologías, pues dice que en España 2 de cada 3 menores de 10 a 16 años, es decir, casi un 70%, posee un terminal, o sea, un móvil, ¿vale? Entonces, otro estudio realizado en 2010, pues habla de que casi un 90% de los menores españoles con móvil entre los 10 y 16 años hace fotografías con su móvil. Y el 50% de ese casi 90 lo envía a otras personas. Incluso llega a no solo enviarlo por SMS, sino que también lo cuelga en Internet.
Claro, porque ya ahí intervienen otras redes sociales que ahora también, bueno, pues son de mucho uso y muy frecuente, sobre todo en esas edades, adolescentes y juveniles, ¿no?
Eso es. Y luego, lo que sí que es verdad, y ahora lo vamos a comentar, ¿no?, ¿por qué lo hacen?
Claro.
Y qué podemos hacer los padres para detener esa corrupción, verdaderamente corrupción de menores.
¿Cuáles son esos motivos? ¿Por qué un joven puede caer en eso en esa práctica que quizá con una mentalidad un poco más adulta, más racional, lo vemos un poco, podía empezar a llamarlo tonto, ¿no? Pero bueno, ellos no lo ven así, ellos desde luego sí que es una práctica con la que se interrelacionan, ¿no?, socialmente.
Claro, las causas que apuntan los expertos básicamente van desde la desatención familiar, que puede ser simplemente por torpeza, porque realmente no ven el peligro, o ni siquiera es ignorancia también por parte de los padres, que muchas veces las nuevas tecnologías se les escapan por completo, hasta un acceso demasiado fácil a las nuevas tecnologías a los por parte de los jóvenes y de los niños sin el control y la orientación de los padres. Entonces, eso es importante formarse, informarse en los colegios del uso de las nuevas tecnologías y los riesgos que hay en estos medios y también conocer por qué nuestros hijos hacen esto. Pues básicamente, como padres de familia, nosotros tendríamos importante conocer esta situación y velar por la seguridad de nuestros hijos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues básicamente porque piensan que una imagen en el móvil está segura, o sea, yo te lo envío a ti y ahí se queda, cuando en realidad no es así, porque el otro, si no es es impulsivo y lo reenvía, a partir es que ya no tienes control en absoluto de esa imagen que has enviado con toda la buena intención, ¿no?
Claro, tiene un poder de difusión, vamos, incontrolable, ¿no? Y no solamente entre los chicos y los jóvenes, sino entre los adultos. ¿O no hemos visto todos ya a famosos, ¿no?, que les han sido robadas, no porque las hayan enviado, sino porque directamente han accedido a sus terminales pirateándolos, esas imágenes de alto contenido sexual, pero de ámbito privado, ¿no? Bueno, pues ahí están, sí, también en la palestra, en lo público.
Sí, efectivamente. Pero claro, también tú dices sus adultos. Bueno, pues yo pienso que estás hablando de Scarlett Johansson.
Entre otras,
esta
claro.
Chica es una adolescente tremenda. No hay forma. O sea, tú ves un poquito su trayectoria y tiene comportamientos profundamente adolescentes, o sea, muy infantiles. Tiene una inestabilidad personal y familiar bastante importante. Entonces, ahí también casi hay que hacer una llamada a los famosos, tanto del ámbito deportivo, por ejemplo, que también ha habido casos, como del cine, la televisión. Es muy, muy importante que den muy buena imagen y buen ejemplo a los jóvenes, porque, lo quieran o no, son ejemplos.
Son ejemplos a seguir para muchos, sí.
Claro, y aparte, nosotros los padres, para los niños, somos como sus estrellas en unas determinadas edades, por eso nosotros también tenemos que ser profundamente ejemplares. No podemos tener libros o películas que son absolutamente, no son propias, ¿no?, de una persona equilibrada y centrada en su familia. Luego cada uno hará en su casa lo que corresponda, ¿no?, lo que considere oportuno. Pero lo cierto es que hay que proteger a la familia, y más en un momento en el que está tan atacada y tan debilitada, ¿no?
Eso por el ámbito paternal, decía, son cosas que uno puede ir haciendo ya, ejemplificar, o sea, dar ejemplo con sus propias actuaciones. Pero ¿y para los jóvenes? ¿Qué consejitos podríamos dar para que no caigan en ello? Para que tengan una juventud, una adolescencia sana y saludable.
Pues mira, habría que pensar, o sea, enseñarles como padres. Fíjate, yo te uniría las dos cosas y matamos dos pájaros de un tiro. Mira, como los padres, como padres, nosotros tenemos que formar la conciencia de nuestros hijos acerca de la importancia de nuestro cuerpo, de sus cuerpos y nuestros cuerpos, y su integridad. Es decir, hay que proteger, no hay que frivolizar con este tipo de temas. Luego, mostrar las consecuencias que tiene este tipo de prácticas. Hacerles ver los riesgos, porque efectivamente, como tú muy bien decías al principio, no los ven. Luego, fomentar su autoestima. ¿Por qué? Porque muchas de las, hablando de las causas, ¿no?, por lo que hacen esto, pues es que muchas veces se sienten presionados por el grupo, y como ellos quieren pertenecer a ese grupo y ser aceptados y ser populares, pues ceden y terminan cometiendo este tipo de torpezas que les pueden salir muy caras. De hecho, ya sabes que ha habido casos de suicidio de adolescentes por acoso en las redes y por amenazas a que le iban a publicar una serie de fotos o vídeos que en situaciones un poco, ¿no?,
poco embarazosas, sí.
Enseñarles la importancia de que si reciben un SMS o un email con contenido sexual o en plan sexting, pues no lo reenvíen, que no secunden ese tipo de actividades, porque están cooperando al mal y aparte están pudiendo poner en serio riesgo a quien se lo ha enviado o la víctima de esas fotos.
Bueno, pues,
y por último, ¿sí?, yo te diría, ya directamente diciéndoselo a ellos, ¿no?, hay que recordar que la intimidad, ¿no?, es un valor. Es decir, en el momento en que tú haces público algo, ya no te pertenece. Entonces, si nosotros por eso es tan importante formar en la familia el sentido del pudor. Es muy importante. Ahora mismo acabo de encender la televisión y lo primero que me ha entrado por la pantalla es una noticia de que hay una serie de ofertas a jóvenes para prostituirse.
Vaya.
Entre público, o sea, entre gente famosa, ¿eh? O sea, que hay chicos que participan en programas y les están ofreciendo, pues eso, prostituirse por... les dan hasta 40.000 euros por una noche con una persona millonaria, o sea, para hacer cualquier tipo de cosa.
Ante estos temas, ante estas cosas que nos asaltan, como bien está contando Laura, nada más encender una televisión, qué mejor que tener a mano no solamente esos consejos que puntualmente Laura nos das los martes, sino también ese recurso de poder acudir a ti como psicopedagoga, como orientadora, para hablarnos y descubrirnos temas que quizá nos eran desconocidos, como este sexting. Posiblemente tengamos que seguir hablando de él en más ocasiones. ¿Por qué? Porque habrá mucho padre asustado ahora mismo y mucho joven que quizá está a punto de incurrir en ello. Y quizá ahora, gracias a esta intervención tuya, Laura, pues se lo va a pensar dos veces. Como siempre, un placer mañana, o el miércoles, el martes que viene, perdón, mucho más, otros temas, o por qué no, insistimos, ¿no?, también sobre este del sexting. Como siempre, muchísimas gracias, Laura.
Gracias a vosotros, y desde luego a vuestra disposición para que nos propongáis temas y orientamos pues los temas para según lo que ellas nos vayan pidiendo.
Claro que sí, Laura, pues un besazo. Gracias, como siempre. Hasta luego.
Adiós.
Nos quedan unos 6 minutitos para alcanzar la 1:30 de la tarde, pero nos vamos a ir hasta la localidad de Quer, porque allí queremos asistir a los primeros pasos del vivero de empresas, que esperamos va a ser cantera de nuevos talentos emprendedores que allí ya están sentando lo que son las bases de esas ideas de negocio. Y para hablar de este vivero, qué mejor que hacerlo con la cabeza visible de esta localidad de Quer, su alcalde, José Ramón Calvo. Muy buenos días, alcalde.
Hola, muy buenos días.
Bueno, enhorabuena ante todo, porque estamos, como decía yo, viviendo estos primeros pasos de ese vivero de empresas, que ante todo, ¿qué va a suponer para una localidad como Quer?
Hombre, es un gran proyecto, que no solamente es para Quer, sino para toda la comarca, que la verdad es que nos hace una gran ilusión, y lo que pretende es impulsar y ayudar un poco al momento en el que estamos viviendo tan duro, para poder formar nuevas empresas, crear empresas, que es lo fundamental en los tiempos que estamos viviendo.
Ya están algunos de esos jóvenes emprendedores de la mano con el ayuntamiento y de este vivero de empresas haciendo uso, ¿no?, de esas instalaciones, pero sigue habiendo cabida y, de hecho, la invitación está servida para que sean muchos más los que se sumen a este proyecto. ¿Qué requisitos tiene que tener un emprendedor para poder ser o beneficiarse de esa oferta que se hace desde el vivero de Quer?
Bueno, está abierta, como es un complejo que está desarrollado con diferentes posibilidades. Tenemos desde naves, 6 naves, hasta diferentes tipos de oficinas para poder abarcar cualquier tipo de empresa que se quiera lanzar. Como paso fundamental es que sea una persona que traiga un proyecto nuevo, que se quiera instalar en la zona y que cumpla unos parámetros básicos, fundamentalmente de que sea nueva empresa. Inicialmente es un concepto básico para como tal. Por lo demás, que se amolde un poco a las características propias de las instalaciones, y como requisito imprescindible que va a tener que tener en cuenta, que este es un vivero en el cual tiene ciertas ventajas muy importantes para que poder ayudarle, pero que tiene una fecha de caducidad que nunca será superior a 3 años en establecimiento en esta instalación.
Desde luego es un empujón muy importante, ¿no? Y 3 años, yo creo que tiempo más que suficiente para la plantación y el desarrollo, ¿no?, de una nueva idea empresarial que surja de este vivero de empresas de la localidad de Quer. Un vivero que se adapta también mucho a los tiempos que corren, y más para los jóvenes empresarios. El precio de esas oficinas, esas instalaciones, yo creo que son muy accesibles, ¿no? ¿De qué cantidades estamos hablando, alcalde?
Es una de las cosas fundamentales que cualquier empresario y cualquier empresa que está arrancando, el precio, el coste inicial lo tiene muy en cuenta, aunque no es la única ventaja. Como primera parte, es un arrendamiento menor, luego lógicamente tiene unas facilidades de gestión, una facilidad de colaboración con el ayuntamiento y con ADAC, que es la entidad que va a estar desarrollando, y junto, como no, a favorecer estas relaciones con las empresas que va a estar en comunicación, porque está ubicado en el propio polígono industrial. Es decir, esto junto también con unas salas comunes, unas zonas, espacios que normalmente una empresa nunca al arrancar cuenta con ellas, pues todo ello hace un buen cúmulo de ventajas para poder lanzarse. Con respecto a ese comentario del precio, bueno, pues las naves van a estar rondando, son los 2 euros metro cuadrado, son naves de 100 metros, en este caso, pues aproximadamente unos 200, no llegaría a 200 euros metro cuadrado. Y las oficinas, hay diferentes tipos de tamaños de oficina. Hay oficinas que son de 12 metros y pico hasta superar los 35 metros cuadrados para albergar las diferentes posibilidades de empresas. Y están rondando, como depende un poco las medidas, influye de 6 a 8 euros metro cuadrado. De tal manera que una oficina, la más pequeña, está aproximadamente a 105, 108 euros mes o 240, la más grande de todos, ¿no? Son precios muy muy aclimatados, subvencionados por el propio ayuntamiento para intentar ayudar el arranque, que principalmente no es lo que más importa, pero sí que es donde directamente se fija el nuevo empresario en el gasto fijo del mes al mes.
Hombre, y es lo que muchas veces marca, ¿no?, la supervivencia y el desarrollo de un negocio. Estos precios populares a los que se ponen a disposición por parte del vivero de Kerr para cualquier emprendedor que tenga una idea, y también el asesoramiento de profesionales que pueden orientarle, por ejemplo, alcalde, en materia de ayudas europeas.
Correcto. Este proyecto, que estaba cofinanciado por la Junta, por ADAC, con la parte que es financiación europea y el propio ayuntamiento, creo que es uno de los grandes beneficios que tiene. Es la colaboración estrecha con ADAC para que pueda buscar la financiación y arrancar estas empresas, porque todo empresario cuando arranca se encuentra un poco perdido, sobre todo con tanta documentación. Ahí el apoyo es fundamental por parte de la Asociación de Alcarria y al Desarrollo de la Campiña para poder ayudarles en toda esta documentación, que es el arranque fundamental. A partir de ahí puede ir luego funcionando y desarrollar su nueva idea, su nuevo proyecto. Toda esta documentación puede contar con ella inicialmente en la página web del ayuntamiento, en el que hay un apartado específico para estos nuevos emprendedores que quieren lanzarse.
Claro que sí, en la página www.ayuntamientodeker.com ahí encontramos pues todo lo esencial, esos datos, esa primera toma de contacto con este vivero de nuevas empresas de la localidad de Kerr, del que estaremos también muy pendientes. En próximas ediciones de La Mañana en Guadalajara invitaremos a que pasen por aquí, no solamente a esos miembros, a los coordinadores del desarrollo rural de ADAC, sino también a algunos de los beneficiarios de esta iniciativa del Ayuntamiento de Kerr, cuyo alcalde, José Ramón Calvo, nos ha dado, yo creo que, un buen paseo, una primera toma de contacto muy bien realizada, que nosotros le agradecemos. Don José Ramón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
Buenos días. Y nosotros nos despedimos porque llega nuestra hora límite. Eso sí, mañana a las 12:30 os esperamos, que tenemos muchísimas cosas que contaros, muy interesantes todas, no os la perdáis. Hasta mañana.